se suma la severa, extrema crisis económica que padece la población cubana. Uh-huh. Entonces, cualquiera de nosotros que nació en Cuba y vivió allí sabe lo que eso significa, que vives en un entorno de limitaciones desde el punto de vista de libertad individual, es decir, no tienes libertad, no puedes moverte a tus anchas, no puedes elegir nada para tu vida, pero encima de eso, de que tienes esa limitación de tu libertad como ser humano, así también es. Tienes la limitante de que no tienes ni con qué alimentar a tu familia, ni con qué proveerle a tu familia, ni siquiera los recursos para estar en un entorno de higiene, porque hasta de eso se padece en Cuba en medio de las circunstancias económicas. Entonces, todo ese conjunto de situaciones adversas se unen, las personas, por supuesto, estallan, porque llega un momento en que se sienten tan asfixiadas que a pesar de la represión y a pesar de todo el temor que le imponen a la población los recursos represivos con que cuenta la dictadura, uh-huh. la gente se rebela. Es lo que hemos estado viendo en estos días. Después del huracán que pasó por el extremo occidental de la isla, que golpeó un área de Pinar del Río, ciertamente con mucha severidad, pero solo un área de Pinar del Río, pues aprovecharon el contexto del paso del huracán, pusieron como pretexto que se había desactivado la conexión que provee el servicio eléctrico en todo el país. Así y es. Mantuvieron 3 días de un apagón continuo al país completo, excepto, según como se veía una foto desde el satélite, solamente 2 polos turísticos en Cuba, Varadero y otra área de Cayos, donde sabemos que va a parar algún sector de los turistas que viajan a Cuba. Uh-huh. Entonces, a raíz de esa situación del país apagado 3 días completamente, donde la escasísima comida que la gente puede comprar se le echó a perder, pues era de esperar que la gente se lanzara a las calles. Los primeros días, los que seguimos de cerca lo que acontece en Cuba, veíamos que, o por lo menos se pensaba, que como no había electricidad y estaba un poco desconectada la posibilidad de que los represores supiesen de un lugar y otro qué era lo que estaba pasando, no se apreciaba un nivel de represión como sí. lo hubo cuando las protestas de julio Exacto. del año pasado. Sin embargo, esta vez, los primeros días, como dije, los 2 primeros días de protestas, no se apreciaba la represión. Ya desde el fin de semana, los videos que la gente ha conseguido en Cuba poder realizar y ha conseguido, a pesar de los apagones cibernéticos que también ponen, que imponen a la gente, uh-huh. han podido sacar algunos videos a la calle, pues hemos visto que efectivamente están de nuevo sacando las llamadas brigadas de respuesta rápida a repartir literalmente golpes con palos.
Así
porque
es.
Se ven muchachos jóvenes con palos en las manos dando golpes a los manifestantes en las calles, y se ve también brigadas especiales uniformadas con carros blindados en determinadas zonas de la capital, sobre todo, que es de donde más fluyen los videos, también tratando de reprimir las manifestaciones populares de la gente. Comentábamos antes de comenzar el programa, en nuestra conversación tú y yo,
sí.
que efectivamente las mujeres están tomando, por esa característica que inicialmente comentábamos de nuestro afán de protección hacia nuestras familias, las mujeres cubanas han tomado la iniciativa de salir a las calles incluso con sus hijos
uh-huh.
y han protagonizado actos de desobediencia civil sentándose en las calles, cerrando el acceso a las calles con sus hijos pequeños sentadas en el piso,
sí.
porque esos son los hijos a los que estas mujeres no pueden alimentar. Son los hijos a los que estas mujeres no poseen lo mínimo para mantenerlos viviendo en condiciones de higiene, Y por lo tanto, ante una situación tan desesperada, pues lo que han hecho es esto, salir con sus hijos a las calles a protestar.
Porque no tiene, ya ni siquiera tienen miedo, Ileana. Ya claro, en muchas ocasiones dice, ya nos han quitado todo, y lo mismo cubanos lo dicen, que ya han perdido hasta el miedo de salir a protestar, de salir a reclamar lo que les corresponde. No es nada que no les corresponde. O sea, directamente ellos exigen lo que les tiene que garantizar el gobierno de un país normal, y esto lo voy a poner siempre entre comillas, pero es la realidad que sucede. Tú referías la situación de los videos de las golpizas, de los palos que se les están dando a la gente, literalmente. Hace muy poco, cuando las protestas en Nuevita, también por los apagones, se pudieron ver los videos de las golpizas a los manifestantes, incluidos niños menores de edad. Y ahí las situaciones a veces se ponen un poquito más complicadas, y es algo que organizaciones internacionales tendrán que tener en cuenta y analizar, ¿no? ¿Qué pasa con los niños dentro de la isla? Pero los jóvenes que están en el servicio militar son también prácticamente adolescentes, y son obligados a salir a las calles. Incluso he leído alguna denuncia por parte de ellos de que si no salen a dar las golpizas pueden ir a la calle. Tenemos niños muertos, porque le sigo diciendo niños, ¿no? Fallecidos tras el incendio de la base supertanquero de Matanzas, que los mandaron a apagar un incendio que ni siquiera sabían cómo lo podían hacer, Ileana.
Mira, la situación en Cuba, lo que pasa es que es una amalgama de cosas.
Exacto.
Que al final todo redunda en lo que decías ahorita. Si se tratara del gobierno de un país que estuviera en una estructura de sociedad normal, hay que hablar en esos términos, uno pudiera esperar que en medio de una crisis económica cualquiera, uh-huh, que puede enfrentar cualquier país por una circunstancia determinada, hay restricciones, se pasan vicisitudes, pero vamos a pensar y vamos a ponernos en el contexto para quienes no lo han vivido, de que además de limitaciones económicas de todo tipo, o sea, la miseria en el grado extremo al que se puede llegar, además de eso, te limiten hasta la posibilidad de quejarte de que estás pasando por esa situación límite que te tiene al borde del desquicie, porque tienes un niño pequeño al que no tienes ni comida que darle. Uh-huh. Por una parte, es un gobierno o es un sistema o un régimen completamente ineficaz, incapaz de diseñar una estrategia que permita al país salir de esa circunstancia económica extrema en la que está, y además de eso, el poco recurso que exista lo invierten ¿en qué? En reprimir.
Exacto.
Los otros días veíamos imágenes de cuando acabado de pasar el huracán, cuando supuestamente el apagón que la gente estaba enfrentando, 3 días sin electricidad, con los alimentos echados a perder, pasando calor y sin servicio de agua, uh-huh, estaban enfrentando todo eso, en vez de buscar cómo proveerle a la gente, aunque fuera un camión pipa de agua, para poder satisfacer sus necesidades, su aseo, su vida, la gente, en vez de ver cómo pueden sacar de algún tipo de almacenamiento que tengan, alimentos, para proveerle a la población, lo que sacaron a las calles fueron carros patrulleros y carros con militares vestidos de tropas especiales a reprimir a las personas.
Exacto.
Entonces, es un conjunto de cosas bajo esa circunstancia tan anormal que vive el país bajo ese régimen. Para los represores es normal que ellos sacan a las calles sus tropas, pero es que simple y sencillamente no le proveen a las personas los recursos, ni le permiten tampoco a las personas idear recursos para sobrevivir como seres humanos, y encima de eso también los reprimen cuando protestan porque viven bajo esas circunstancias. Uh-huh. Es decir, es un genocidio lo que esa gente tiene contra el pueblo cubano.
Desgraciadamente es así y hay que denunciarlo. Por suerte, muchas personas ya incluso dentro de la isla, Ileana, han perdido el miedo y han comenzado a denunciar, han encontrado una alternativa de las denuncias a través de las redes sociales y cuentan la verdad. Y eso a nivel internacional se conoce, se expande, y quizás esto ha permitido, yo siempre digo que el uso de ese escaso internet que tienen dentro de la isla y el uso de la población cubana, de las redes sociales, ha permitido que muchas de las personas que quizás estaban un poco ciegas, entre comillas, ante la realidad que se vive en Cuba, ahora ya hayan podido empezar, no a cambiar de opinión, pero mirar desde otra arista y ver, oye, esto que me están contando y esto que me han dicho no es tal así. En Cuba no es una maravilla, no es un vergel. ¿Qué está pasando en Cuba que no me dicen? ¿Qué pasa detrás de esa fachada Potemkin, ¿no? que tiene el régimen cubano?
Bueno, eso, gracias a la tecnología, Cuba es una isla geográficamente hablando, es un país que si no existiera la tecnología y las personas que viven fuera de ella no tuvieran acceso a saber a través de la tecnología lo que pasa ahí, pudieran creerse cualquiera, a partir de los discursos que elaboran los represores, que ahí hay cosas que funcionan. En Cuba nada funciona en absoluto. Y gracias a la tecnología, además de saberse con conocimiento de causa que nada funciona, también sale a la luz todo este nivel de represión y abuso que hay contra la población, porque independientemente de que puedan decir, el discurso oficial pueda decir que la gente que se rebela en Cuba está pagada desde Estados Unidos y son personas que están manejadas a manera de mercenarios, como sí, ellos señor. Dicen, desde aquí, la realidad que nosotros sabemos es que cuando vemos esos videos de esas personas manifestándose en la calle, todo el mundo se puede dar cuenta que son gente bien humilde, de extracción social muy pobre, que algunos no tienen prácticamente ni ropa ni zapatos que ponerse, y entonces nadie que vea a una persona en ese estado manifestándose va a creerse el discurso de que está pagado desde Estados Unidos, porque el que es mercenario y cobra por manifestarse no vive en esas circunstancias tan deplorables que viven la mayoría de los cubanos.
Definitivamente. Ileana Labastida está con nosotros acompañándonos hoy aquí en Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Ileana, tú como periodista, ¿cuántas veces nos ha dolido a nosotras? Porque inevitablemente somos mujeres y nos ponemos en la piel de esas mujeres que están recibiendo palos, que están recibiendo el acoso, o las mujeres que tienen que llorar porque sus hijos están presos, o porque sus hijos han tenido que emigrar ante la realidad de un futuro que no existe. No es que ni siquiera es incierto, es que ni siquiera tienen nada que por lo que luchar dentro de la isla. Estoy pensando, por ejemplo, en las Damas de Blanco, este movimiento de mujeres que se ha hecho tan famoso, desgraciadamente, porque denuncian la represión, han tenido que sufrir muchísimo estas mujeres, y hay damas de blanco muy jóvenes en estos momentos que están en las cárceles cubanas, donde están siendo acosadas y hostigadas precisamente por las propias carceleras o por presas comunes que las acosan y las agreden para intentar crearle algo más. Así es las denuncias que nos llegan a nosotros. A ti te pasa igual, Ileana, ¿verdad?
Mira, ser mujer en Cuba, en las circunstancias en que se vive allí, significa estar doblemente reprimida. En el sentido, como ya explicábamos, de que la mujer se siente con la responsabilidad de proteger y proveerle a su familia cosas que le está impedida a la mayoría de la población cubana. Aún una abrumadora mayoría de la población cubana, ese gesto de proveer y cuidar a la familia le está prohibido por el hecho concreto y real de que no tienen con qué. Eso es lo primero. Y lo segundo es que siendo mujeres, si se convierten en opositoras a ese régimen, ni siquiera opositoras con una conciencia o convicción política de que están combatiendo una ideología.
Exacto.
Opositoras porque están opuestas al grado y al estado de irracionalidad en que se vive en Cuba. Por el hecho de oponerse a ese grado de irracionalidad y a ese grado de absurdo que se vive en Cuba, pues entonces la mujer se convierte en doblemente reprimida, porque si se suma a uno de estos grupos que velan sobre todo por el cumplimiento de los derechos humanos, que en todo sentido se violan en Cuba, pues entonces las arrestan, las golpean. Hay oficiales del Ministerio del Interior, hombres y mujeres, que salen a las calles a cazar como si fueran animales.
Así es.
A los opositores, y dentro de ellos, sobre todo a las opositoras mujeres, contra ellas se ensañan, no les interesa que sean más jóvenes, que sean menos jóvenes, que sean mujeres delgadas, mujeres endebles, con problemas de salud. Yo siempre pongo el ejemplo de una opositora muy connotada que todos conocemos y sabemos quién es, la única mujer que perteneció al grupo de los 75 de la llamada Primavera Negra, que es Marta Beatriz Roque, que siendo una mujer ya de edad avanzada, una mujer mayor, una oficial del Ministerio del Interior fue a la puerta de su casa a tocarle la puerta para reclamarle por algo, le lanzó un golpe que le zafó la clavícula.
Sí, señor.
Le zafó una clavícula. Y Marta Beatriz Roque vive con esa lesión en su cuerpo porque un represor fue a su casa a agredirla porque simplemente su labor en función de la defensa de los derechos humanos, de todos los humanos, incluso esos mismos represores que tampoco cuentan con derechos porque el gobierno, el régimen imperante en Cuba no le reconoce derechos a nadie, incluso a quienes lo respaldan a ellos, pues por defender esos derechos, Marta Beatriz Roque vive con una clavícula desmontada porque se lo provocó un represor que estuvo en su propia casa. Es decir, en Cuba no se respeta a nadie, incluidas las mujeres, que son doblemente reprimidas y doblemente agredidas. Incluso en muchos casos lo vimos en las protestas del año pasado, en julio de 2021, algunas de estas madres cuando intervenían para tratar de impedir que sus hijos jóvenes, adolescentes, fueran arrestados, muchas fueron agredidas.
Y dentro, así es, incluso fíjate, estás hablando, tocando el tema de las protestas del 11 de julio, y yo entrevisté a jóvenes, a periodistas que estaban detenidas, que estaban dentro de la cárcel. Me recuerdo que entrevisté a una periodista en Camagüey y me contó una historia terrible, a mí me pareció algo terrible. Había una muchacha joven, estaba embarazada, la metieron presa, estaba dentro de las cárceles, estaban hacinadas en ese momento. Estamos hablando que además en el 2021 estábamos en plena pandemia del COVID-19 y le dieron tanto golpe a aquella criatura, porque ella me decía que era una muchacha joven que llegó hasta perder el embarazo. O sea, ¿a qué nivel de crueldad, ¿no? Se puede llegar dentro de una cárcel cubana, y a qué nivel de crueldad contra una mujer? Porque ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el régimen cubano es un régimen machista?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. En Cuba, el machismo jamás en la vida ha dejado de estar presente. Nunca, y no estamos hablando de machismo desde la perspectiva de que nosotras pudiéramos estar hablando como activistas del feminismo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que no me considero una mujer feminista. Yo me considero una mujer que reconozco que los hombres y las mujeres en la sociedad estamos en igualdad de derechos, pero incluso reconozco la diferenciación de funciones que podemos tener las mujeres a diferencia de los hombres, porque aquí, biológicamente hablando, cada uno viene al mundo con un rol, y eso para mí no tiene discusión. Ahora, más allá de eso, el régimen cubano es un régimen que dicen ellos en el discurso oficial por estamento que en Cuba no existe el machismo. En Cuba existe el machismo, existe el acoso de toda esa pleya de dirigentes que sabemos que lo único que hacen es aparecer en una nómina y cobrar un salario por maladministrar el país y reprimir a la población, que se sienten con el derecho y la potestad de tener derechos sobre las mujeres con las que ellos mismos trabajan,
sí,
a las que no respetan, a las que acosan sexualmente también.
Ajá.
Y sin embargo, como por estamento se dice que en Cuba no existe el machismo y nada de eso se permite, esas mujeres están completamente desprovistas de ningún derecho, ni tienen ningún tipo de posibilidad de denunciar nada, porque se supone que en Cuba eso no existe.
Así mismo.
Entonces, es una burla decir que en Cuba no hay machismo. En Cuba hay machismo y hay represión contra las mujeres, y como dije ahorita, si eres mujer y te opones a ese estado de cosas absurdas, eres doblemente reprimida y doblemente discriminada.
Desgraciadamente es una cruda realidad. En Abriendo Espacio hemos estado hablando de la realidad de la mujer cubana, porque son situaciones reales. Ileana, muchísimas gracias por estos minutos. Me gustaría contar contigo nuevamente, porque hay tanto que hablar, hay tanto que decir a la opinión pública internacional, pero también al propio pueblo cubano, que quizás no tiene todo el conocimiento, porque desgraciadamente a veces en las provincias no se conoce lo que sucede en la capital cubana o a la inversa. Y esta es una manera no solo de llevarle la información, sino también de educar al pueblo, que tome conciencia de su realidad y que puedan obtener pues una Cuba libre y democrática, que es la que a fin de cuentas todos queremos.
Así es. Y que nosotros, que hemos tenido el privilegio de poder vivir, aunque resulte triste estar lejos de la tierra de uno, y sobre todo en momentos como este, que ve que la gente está pasando por cosas tan excepcionalmente absurdas, difíciles, no hay calificativo para referirse a lo que está pasando Cuba, pero ya que estamos en esta situación privilegiada de poder decir la verdad, como tú decías, decírsela al mundo y decírsela a los propios cubanos que están allí, y que la situación de agobio en la que permanecen no les permite ver en toda su magnitud esa realidad en la que están inmersos.
Definitivamente. Ileana Labastida, gracias por estos minutos Abriendo Espacios.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso, que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.